Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10:10 del viernes 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería.
Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón.
Se celebra desde el año 1965 y se eligió el 12 de mayo porque coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada como la fundadora de la enfermería moderna. Fue ella la que demostró que una buena ventilación, la separación de camas y el lavado de manos de médicos y enfermeras reducían significativamente la mortalidad en los hospitales. Su teoría se basaba en establecer 5 elementos esenciales para que el entorno se considere saludable, a saber, aire puro, luz solar, agua potable, eliminación de residuos e higiene. Es algo que hoy en día nos parece de pura lógica, pero que a mediados del siglo XIX supuso toda una revolución. Bares, restaurantes, hoteles, todos se preparan, bueno, ya están más que preparados para trabajar a tope este fin de semana largo que tenemos por delante en Madrid capital. Las previsiones parece que son muy buenas en cuanto a reservas y a consumiciones, pero de cualquier forma se lo vamos a preguntar al director general de Hostelería Madrid, a Juan José Blardoni, que va a tener una aliada en la sección de lo bueno, lo mejor, porque Begoña Tormo viene dispuesta a recomendarnos menús especiales de San Isidro. Y ya que estamos, como aquel que dice, en la víspera de la fiesta del Santo, tampoco está de más que hablemos un ratito con Luis Manuel Velasco, que es el presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, para que nos cuente alguno de los actos que se van a celebrar estos días en la colegiata. Y es que la del patrón de Madrid es una festividad con una carga religiosa importante, y más este año en el que se celebra la canonización del santo. Pero también es una fiesta para disfrutar a tope de la música, de las tradiciones, de la noche de Madrid y de la pradera.
¡Vámonos de fiesta esta noche!
No hay ningún problema, ¿eh?, en empezar a celebrar San Isidro desde hoy mismo, aunque los de las 10 del Buenos Días Madrid lo vamos a hacer por todo lo alto el próximo lunes, yéndonos a la pradera a hacer el programa en directo desde allí, que es una manera estupenda de homenajear al patrón de la capital y de paso de compartir con todos los que os vayáis acercando por allí unas horitas de radio. El lunes, por cierto, me han dicho que también va a aterrizar por la pradera nuestro extraterrestre Rubén Ruiz. Bueno, de cualquier forma, como hoy también le toca pasarse por aquí, le pediremos que nos lo confirme. De momento lo que confirmamos es que hay rueda de reconocimiento y que, como cada mañana, ahora comenzamos con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Y que nos llevan a 1982, cuando Juan Pablo II sufrió un atentado en el santuario de la Virgen de Fátima en Portugal. El sacerdote español ultraconservador Juan Fernando Cron intentó agredirle con un cuchillo, pero fue detenido rápidamente. Durante años se mantuvo en secreto que el Papa había resultado herido. Se da la circunstancia de que estaba visitando el santuario para depositar allí la bala que justo un año antes le había disparado el turco Ali Akka en la plaza de San Pedro, en señal de agradecimiento a la Virgen por salvarle la vida. También un día como hoy, de 1956, nacía Homer Simpson, el padre de una de las familias más conocidas por todo el mundo, los Simpson.
Bueno, ¿cómo están las máquinas? La primera de todo. ¿Estáis bien? ¿Nos hacemos una fotillo?
A lo Bisbal saluda a este personaje que, según el carnet de conducir que exhibía en un capítulo de la cuarta temporada, tendría a día de hoy 67 años, algo que, claro, no se ve y no se refleja en la pantalla porque realmente en estas tres últimas décadas prácticamente no ha envejecido nada. En el capítulo de Obituarios, un 12 de mayo fallecieron la escritora Emilio Pardo Bazán, el actor Antonio Ozores en 2010, su tocayo Mercero, director y guionista de cine y televisión en 2018, y en 2013 el presentador y actor de doblaje Constantino Romero, con 65 años. Puso voz a algunos personajes emblemáticos del cine, como Darth Vader en La Guerra de las Galaxias, Mufasa, el padre del Rey León, Clint Eastwood o Arnold Schwarzenegger.
Es mi hijo y tu futuro rey.
Este caballo se venga de mí por mis pecados de juventud. En mi juventud, antes de que conociera a vuestra querida madre.
No puede formar máquinas complejas. Las armas y explosivos tienen productos químicos, partes móviles.
Esto que suena es Jimi Hendrix, que un día como hoy del año 67 lanzaba este álbum llamado Are You Experienced? Reconocido como uno de los artistas de rock más importantes de su época, gracias a su innovadora técnica, es frecuentemente considerado pues uno de esos grandes ilustres del rock. En el 2003, la revista Rolling Stone situó este álbum en particular en el número 15 de su lista, los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.
Belena Monacid, vamos a felicitar a alguien.
Claro que sí, vamos a felicitar a alguien que empezó tocando como adolescente, que sigue activo a día de hoy. Estamos hablando de Steve Winwood, que mal me ha salido a la primera, que cumple 75 años. 75 años, cumple más de 50 en lo que a trayectoria profesional se refiere. Grandes éxitos que todos recordamos, temas en solitario, músico de los grandes como Chuck Berry o B.B. King, o con banda propia, Traffic, que triunfaron y se lo pasaron en grande, llegaron a montar una especie de comuna hippie en una casita de campo para componer y tocar sus propios temas. Lo último de este gran artista, muy muy reciente, su actuación en el concierto de coronación de Rey Carlos III. Tres Grammys, por cierto, tiene este Higher Lover que interpretaba en directo. Y es que si nos ponemos a hablar de premios y de discos vendidos, la verdad es que nos quedaríamos sin tiempo. Cumpleaños hoy el músico de los músicos, el admirado por la industria discográfica. Así que muchas felicidades.
Claro, Esteban, vamos ahora con el santoral.
Hoy celebramos San Pancracio. Pancracio era romano, fue martirizado con tan solo 15 años de edad en el año 304. Se sabe casi nada de su vida, pero es un santo con un culto muy fuerte. Nació en Frigia, en una familia rica. Al morir el padre, se fue con su tío a Roma y fueron convertidos por el Papa Cornelio, ambos, el tío y el sobrino, que vivía el Papa Cornelio refugiado. Diocleciano le condenó a la decapitación. Una mujer llamada Octavilia recogió su cuerpo, el cuerpo de Pancracio, y lo enterró en el lugar en el que se construiría la Basílica de San Pancracio. En cualquier caso, todos estos datos no tienen ningún rigor, no están comprobados, pero lo cierto es que San Pancracio es el santo de la suerte en general y de los juegos de azar en particular, y su imagen se suele acompañar de un jarroncito con perejil y claveles, o una cosa u otra a elegir. En griego, este nombre significa literalmente el que lo sostiene todo. En España hay 82 hombres con el nombre de Pancracio, y también hoy se celebra Santo Domingo de la Calzada. Nacido en Burgos, fue impulsor del Camino de Santiago, promotor de la construcción de un puente sobre el río Oja para el paso de los peregrinos, y también de una calzada, por eso su sobrenombre. Además, construyó un hospital, un pozo, una iglesia, todo para los peregrinos. En España hay 41.361 hombres que se llaman Domingo, que es un nombre que del latín significa consagrado a Dios.
Unidad Móvil Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Llega una nueva edición de la Feria del Libro de Madrid. Se acaba de presentar la edición número 82. Se va a celebrar del 26 de mayo al 11 de junio y en esta ocasión habrá sombra gracias a unas lonas que van a cubrir el paseo de coches del Retiro. La ciencia será protagonista durante estas semanas y habrá 385 casetas distribuidas además de una manera muy diferente. Todo ello se lo vamos a preguntar a la periodista Eva Orue, porque por segundo año consecutivo es su directora. Esta mañana vamos a charlar con ella.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! 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 ¡Los viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole!
Pero vamos a ver.
Viernes.
Y además de fin de semana largo, fíjate.
Para algunos municipios de la Comunidad de Madrid, no todos.
No todos, no, no. Para Madrid capital, Alcobendas creo que también.
Sí, Rivas también. Ah, también. Así que vengan a la cabeza, hay muchos
pues
más,
mira,
¿eh?
Muchos más.
Sí, sí, yo creo que hay varios.
Pues que hagan ya una fiesta para toda la comunidad.
¿Qué pasa a nivel de comunidad, San Isidro?
Claro, es que yo me imagino los que viven en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo. Los de la acera de enfrente, que son de Alcobendas. Festeando, ellos al trabajo.
Bueno, pues no, claro, cada municipio tiene su día. Así que, bueno, fin de semana largo para los que tienen el 15 agendado como festivo local.
Sí, señor.
¿Vale? Y para nosotros
qué
no.
Agendado.
Nosotros no,
no,
nosotros en no, la pradera.
Perdona, para nosotros sí, porque es un día de fiesta. Aunque bueno, trabajemos, sí, lo vamos a pasar también en la pradera.
Pero nos van a pagar, como, ¿no? Aunque lo pasemos bien.
Digo yo.
Ah, vale.
A ver si todavía nos van a cobrar, ¿correcto? Es verdad, no sé para qué hablo. Bueno, ¿qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy una de locuras eurovisivas.
Madre mía, madre mía.
Lo que has llegado a hacer,
madre mía, no.
Lo que has llegado a montar para disfrutar o para ver el Festival de Eurovisión. Abriste el baile...
¿Es
mañana? Mañana. Mañana ahí está tu favorita, la Blanca Paloma.
Bueno, sí.
Abriste el baile de tu boda con el Tedeum, que eso es el tan, ta, ta, tan, ta, tan de Eurovisión.
¿Cómo?
El Tedeum.
¿Pero cómo suena?
Pues que yo entono muy mal, ¿sabes? Tan, 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 tan,
déjalo, bien. Sé perfectamente a lo que te refieres.
Pusiste esto para abrir el baile, Esto sonó para abrir el baile de tu boda porque coincidía con el festival y además paraste la celebración para seguir todos juntos las votaciones.
Hombre, nadie se casa a la una de la madrugada, compañero.
No, pero puedes parar la celebración.
Ya, bueno.
A la una, sí, de la mañana hay celebración.
Hombre, sí.
Y tú dijiste, basta de conga. Hay que seguir la votación.
Sí.
¿Agitáis banderitas de cada uno de los países mientras veis cada una de las actuaciones? ¿Tenéis la tradición de ver el festival descalzos en homenaje a Remedios Amaya y su barca? 628. Hombre, claro. En esta casa, todos descalzos. 628-091-117. Lo más loco que has hecho o has visto hacer por Eurovisión. Mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp o Telegram.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando.
Entonces formaba parte de Nacha Pop, pero su voz es inconfundible. Tal día como hoy, hace 14 años, nos dejaba Antonio Vega. Hoy tendría 65 años.
Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo,
las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Yo soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid.
La Lola.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Esmedia, Teatro Gran Vía y Vaya que Arte.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el censo de residentes ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues todos tenemos la mirada puesta en estos momentos en San Isidro, pero después de San Isidro llegará la Feria del Libro. Estamos en el mes de mayo y es un mes muy importante en la Comunidad de Madrid. Bueno, la número 82 va a ser esta nueva edición. Se va a celebrar del próximo día 26 al 11 de junio y la ciencia va a ser la protagonista. Por cierto, que este año vamos a pasar un poco menos de calor y es que el paseo de coches del Retiro se va a cubrir con lonas para que al menos tengamos un poquito de sombra. 385 casetas nos esperan, al igual que su directora por segundo año consecutivo, la periodista y por encima de todo amiga Eva Urue. Con ella está ya nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, Eli, Eva Urue se presenta a su segunda dirección y lo hace además con importantes novedades que queríamos repasar esta mañana con ella. Bueno, semanas frenéticas, ¿no? Pero ya ha sido la presentación y ya todo, bueno, dirigido a ese 26 de mayo. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días. Un poco atacada, pero bien. Sí, efectivamente ya no hay marcha atrás. Lo que hemos plantado durante todos estos meses de trabajo silencioso es lo que se verá a partir del 26 de mayo en el Retiro. y confiamos en que los cambios, que en efecto son varios y algunos de ellos importantes o llamativos, pues que obtengan la aprobación de quienes nos visitan y de quienes trabajamos en la feria.
Decíamos, más de 300 casetas que este año tienen una reorganización diferente, ¿no? Y tiene un porqué.
Sí, tenemos 361 casetas en los laterales, como siempre, para entendernos, pero 24 casetas van al centro. Son casetas de grupos editoriales, es decir, de editoriales que comparten algo. Asociaciones y gremios de editores de 6 comunidades españolas, las universidades, países que quieren tener también su stand en la feria, y todos ellos estarán en el centro con casetas, en la mayor parte de los casos, casi todas, abiertas a dos lados, para que la experiencia del centro sea distinta para ellos y, sobre todo, para animar a la gente, a los visitantes, que normalmente tienden a hacer el recorrido como en fila hasta el fondo y vuelta, ¿no? Bueno, pues queremos que zigzagueen un poquito por el centro de la feria.
Y ha sido muy sonada la idea de incluir la sombra en esta edición, ¿eh?
Sí, sabes que cuando yo me incorporé a la feria, circulaba por los cajones una cosa que se llamaba Proyecto Sombra, el Proyecto Sombra. Y este año lo hemos podido hacer, ¿ves cómo no paramos ni siquiera en un día como este? Y este año lo hemos podido hacer realidad gracias a la colaboración de la Fundación Piel Sana, que nos ha dado el empujón que necesitábamos. No será una sombra homogénea para quienes viven en Madrid, será algo parecido a lo que hay en la calle Preciados, es decir, algunos toldos que nos alivien un tanto de ese sol que nos gusta, pero que a veces efectivamente nos agobia.
Claro, porque los visitantes pasan calor, pero no te cuento, ¿no?, los libreros que se pasan allí tantas horas.
Sí, es uno de los problemas de la feria, el calor que en ocasiones pasamos. A veces hay gente que me pregunta, ¿qué prefieres, la lluvia o el calor? Pues yo de momento lluvia no he tenido en la única edición que he dirigido hasta ahora. Tuvimos mucho calor en la segunda semana y hay momentos en los que se pasa regular. Pero, en fin, entre el agua que recomendamos beber, los toldos que vamos a poner y el buen ánimo de todos, confío en que lo superemos.
Más novedades que nos quieres comentar, muchísimas actividades, entre ellas que estábamos comentando un partido muy original de fútbol.
Sí, tenemos más de 400 actividades, es una barbaridad, en 17 días, en los pabellones habituales de la feria, pero también la Eugenio Trías, la Biblioteca Municipal, que en los días de feria se incorpora a la feria, y este año dos actividades principales en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez. Una de ellas es cerrada a los 250 chavales que van a venir de toda la Comunidad de Madrid, pero también de Castilla-La Mancha, Castilla, León y Asturias, para animar a sus finalistas en el concurso de los pequeños gigantes de la lectura. Es una propuesta que nos hizo el año pasado Magalí Guerrero, una gestora cultural franco-española. Nos gustó muchísimo, hicimos un piloto, funcionó, y entonces este año nos hemos lanzado ya a hacerlo crecer. Y ese mismo día, una charla musical o un concierto charlado sobre Buñuel con Lagartija Nick en un acústico. Esto en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez. Y a lo que tú te refieres, que sé por dónde vas, es a un partido de fútbol que tenemos el día 3 en el campo de la Chopera, en el Retiro, que enfrentará a las muy afamadas selecciones de editores y escritores de Alemania y España. Es la vuelta del partido que se hizo en la Feria de Frankfurt 2022.
Escritores que también se pasarán durante muchos días, me imagino, a charlar, bueno, con los libreros, pero sobre todo también a encontrarse con los lectores, con esas firmas, ¿no? ¿Cuántas han programado?
Pues no lo sabemos todavía, porque se van incorporando. El año pasado tuvimos 6.000 sesiones de firmas, no 6.000 autores, 6.000 sesiones de firmas. Yo creo que este año tiene que ir por ahí, más o menos, pero no lo sé porque quienes las organizan están todavía incorporando los datos a la web de la feria.
Y otra de las cosas nuevas es que se incorpora la ciencia como protagonista. Sí. Y se quiere acabar con ese debate, ¿no? Decíamos, ¿eres de letras o de ciencias? Pues soy de todo, ¿no?
Sí, yo siempre digo soy de letras, lo digo mucho, como tanta gente, y debo confesar que la mitad de las veces o más que las digo es para justificar mi ignorancia. Es decir, cuando no sé algo me defiendo diciendo soy de letras. No sé si los que son de ciencias dicen lo mismo cuando los de letras les reprochamos no haber leído el Quijote. Así que, en efecto, cada vez más somos, si alguna vez dejamos de serlo, de ciencias y de letras. La feria de este año nace de una frase de Ramón y Cajal que decía: al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. En 17 días podemos arreglar lo que podemos, que no es mucho, pero confiamos en que nuestra iniciativa dé un empujón a esa vía de trabajo.
Y creo que hay por ahí un cerebro que se va a poder visitar.
Sí, hay un cerebro gigante que instala el Centro Superior de Investigaciones Científicas y tiene visitas programadas, por cierto, habrá que apuntarse. creo que puedes estar 4 minutos y medio dentro, una especie de rápida experiencia inmersiva en el centro de la feria, en el corazón de la feria.
Vamos con el premio, ¿no?, que vais a dedicar en esta ocasión a Francisco Ibáñez.
Sí, Ibáñez es un mito en la feria, es la persona que nos obligó por primera vez a poner carpas de firmas, es un hombre cuyos trabajos unen a padres e hijos, es un tipo estupendo y creo que merece el premio Lealtad, que es el que le hemos concedido.
Y en esta ocasión también una de las novedades, ¿no?, que destacan es que no va a haber un país invitado, pero en realidad va a haber muchas cosas relacionadas con otros países.
Sí, tenemos muchos países invitados. Está la Comisión Europea, 27 países de la Unión, está Portugal con su stand, está Andorra con su stand, están los países nórdicos con el suyo, Rumanía con el suyo y luego tenemos mucha colaboración con instituciones iberoamericanas. La idea es que un país invitado, ¿por qué? Si podemos tener, como tenemos este año, como 30, que colaboran con nosotros. Entonces, no renunciamos a que en el futuro un país vertebre la feria, como este año la vertebra la ciencia, pero no queremos que todos los años haya un país, no necesariamente. Porque lo que queremos es que lo que sea, país, ciudad, tema, que vertebre la feria, lo que sea, en efecto vertebre la feria. Y eso quiere decir que hay que programar actividades relacionadas con ese país, esa ciudad o ese tema, en todos los pabellones.
¿Cuántos visitantes esperan por las cifras anteriores?
El año pasado tuvimos 3.100.000 visitas, no visitantes, visitas de mayores de 18 años. No lo sé, a mí me parece que es una cifra razonable, porque en efecto hay días en los que la feria está muy concurrida, hay otros en los que está más vacía. No creo que debamos irnos mucho más allá, pero sabes que estamos en un lugar abierto, no tenemos puertas, no tenemos torniquete de entrada, así que los que vengan serán bien recibidos y confiamos en que bien atendidos.
Eva Orué, muchísimas gracias, enhorabuena por la dirección en esta segunda ocasión, con esas novedades que ha ido introduciendo, y la vamos a dejar porque te puedes imaginar, Eli, la tarea pues que sí tiene estos días previos, ¿no?, en la inauguración.
Muchísimas gracias, y Eli, te espero en la feria, sé que vienes, os espero a todos de hecho, así que nos vemos en el retiro.
Pues claro que sí,
claro,
nos vemos
que sí,
allí
Eva,
entre
muchas
libros.
Gracias.
Qué mejor momento, ¿no?, que ese para pasear por el paseo de coches del retiro. Pues muchísimas gracias, Eli, aquí lo dejamos.
Muy bien.
Y nada, la cita, ¿no?, la tenemos muy próximamente en la Feria del Libro.
Estaremos con el programa en directo, cerrando esa feria y haciendo balance con Eva. Eva, un besazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda en el 106, con fútbol y baloncesto. El Leganés visita el plantío ante el Burgos. El Real Madrid, con la resaca de la Euroliga, visita Valencia. Dos partidazos que te contamos también en OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas,
quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues nos vamos acercando al lunes, o sea, viernes, queda por medio un fin de semana, pero hombre, el lunes es un día importante, el día grande de San Isidro, patrón de Madrid, y para festejarlo, desde hace ya unos días hay toda una programación de actividades y conciertos repartidos por lugares emblemáticos y muy castizos, como pueden ser la Pradera, donde repito que vamos a estar el lunes, los miembros de este equipo, o las Vistillas. Bueno, la fiesta evidentemente tiene dos partes. Por un lado tenemos la pagana, y por decirlo de alguna manera, y por otro lado, como no puede ser de otra manera, estamos hablando de San Isidro, tenemos una serie de actos litúrgicos en torno a la figura del santo, sin olvidarnos tampoco de su mujer, de Santa María de la Cabeza. Estos actos están organizados en buena medida desde la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, organización que preside Luis Manuel Velasco. Luis Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, vamos a recordar un poquito quién era San Isidro, quién era su mujer Santa María de la Cabeza y por qué son tan importantes para los madrileños.
Bueno, la verdad es que San Isidro es importante porque nace y vive en Madrid.
Claro.
Fue paisano nuestro. En aquel Madrid, bueno, pues aquel Majérit de los siglos XI y XII, en plena Edad Media. Pero lo relevante, y por lo que pues es santo y estamos todavía, pues después de 900 años, todavía hablando de él y festejándole, pues es que fue un cristiano mozárabe, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre del pueblo, religioso, caritativo, en definitiva un hombre bueno, aunque parezca algo raro, pero bueno, un hombre bueno. Hoy día si vemos una persona buena, pues nos choca, porque todos vamos realmente con muchos intereses a veces contrapuestos, pero él era un hombre bueno en su sociedad, en su momento, ¿no? Era un pocero, un agricultor, por tanto era un asalariado, una persona normal y corriente, como digo, pues en aquella pues sociedad agraria medieval, pues que tampoco era fácil, era de enorme dureza también en aquel momento. Era un padre de familia, casó con María Toribia, y María Toribia, pues resulta que también la historia, pues es santa, ¿eh? Entonces estamos ante un matrimonio de santos, estamos ante el primer laico de sus características, y también junto a su esposa, y Santa María de la Cabeza, y bueno, pues es un primer matrimonio de santos, ¿eh? Por tanto, yo creo que tuvieron un hijo. Y yo creo que ese también es el ejemplo que nos dejó a seguir, esa sencillez, esa humildad, ese modelo, yo creo, que de vida evangélica y de cristiano comprometido, ¿verdad?
Bueno, pues tenemos por delante un San Isidro importante, todos lo son, pero este es muy importante también porque vamos a tener la oportunidad, de alguna manera, de hacer balance de lo que ha ocurrido el año pasado, en 2022, que recordemos se cumplían los 4 siglos de la canonización de San Isidro. Así un poquito para avanzar, ¿cómo ha sido ese balance?
Pues muy positivo, Eli. Ha sido muy positivo porque estamos terminando y así que podemos tener una visión más global de los 365 días, ¿verdad? Casi.
Sí.
Pues obviamente ha producido, sin dudarlo, abundantes frutos espirituales, sobre todo es un poco lo que se pide en un año santo, especialmente los sacramentales, para eso se lo concede la Santa Sede. Y también ha servido, sin dudarlo, para incrementar pues la devoción y culto por Isidro Labrador y por su esposa Santa María de la Cabeza, que nosotros nunca la dejamos de lado. Siempre llevamos a los dos al matrimonio de santos, puesto que es una gracia que tenemos en Madrid realmente tener como patrono a San Isidro Labrador y también a su esposa Santa María de la Cabeza. El balance, como digo, es muy positivo. Desde el principio quisimos, cuando ya veníamos desde hace tiempo preparándolo, pues compartir con todo el mundo. Nosotros como congregación tenemos relación con más de 500 hermandades de San Isidro, y ahora se han incrementado muchas más porque han venido del mundo entero. Hemos realmente confirmado que la devoción por nuestro patrono es universal, los cinco continentes. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque es un santo realmente muy peculiar, muy atípico, y esta es la cuestión, ¿no? Es decir, han pasado solamente por el camarín sepulcral del santo, hemos atendido la cifra de más de 210.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues son unas cuantas.
Unas cuantas, ya lo creo.
Y todavía subiremos un poco más porque nos quedan unas fechas, aunque sean 4 días, pero nos quedan unas fechas muy claves, ¿no? Y esas personas han sido atendidas ahí en el camarín sepulcral por un grupo de voluntarios que hemos creado en la congregación para atender en dos turnos, mañana y tarde, a todas las personas que vengan. Hemos atendido a más de 500 grupos de peregrinos, y de ellos más de 300 les hemos guiado en una ruta isidril cercana por la colegiata, y destacando sobre todo los lugares isidriles más claves, ¿no? Y bueno, esto también nos ha movido en este año a poner en valor a esta figura de este hombre bueno, de este laico, que no estamos hablando de un gran papa ni de un gran rey como santo, bueno, hablamos de un hombre normal y corriente como cualquiera de nosotros podíamos ser, ¿no? Pero que, bueno, como digo, nos hace hoy estar todavía hablando de él y que nos dejó realmente ese ejemplo, ese modelo de vida, y bueno, pues que debemos de imitarlo.
Bueno, un hombre bueno, hay que, por cierto, recordemos, porque llamó muchísimo la atención que el año pasado, cuando estábamos celebrando el 400 aniversario de su canonización, se le hizo un estudio forense a ese cuerpo incorrupto que se conserva. Un estudio que además partió de ti, Luis Manuel, hay que decirlo, y en el que se ratificaron cosas que ya se sabían, pero también se descubrieron algunas muy novedosas.
Pues sí, fue una cuestión que realmente nos parecía, y al menos así yo lo planteé, que estando en el siglo XXI, pues había que utilizar las tecnologías del siglo XXI. No podíamos continuar un poco como antaño y los siglos precedentes, porque el cuerpo de San Isidro está incorrupto desde el siglo XII. Pero siempre todos los estudios, al menos que yo he hecho, las descripciones y las exposiciones y reconocimientos del cuerpo realmente siempre han sido de visu, absolutamente por una cuestión ocular. Yo creía que nos debíamos de implicar un poco más en la tecnología del siglo XXI, y por eso fue, bueno, pues decidimos un poco llevarle al médico.
Esa
es la pura verdad, ¿no? ¿A quién no le han hecho una placa o quién no ha ido al médico alguna vez al hospital? Bueno, pues esto es un poco lo que quizá a lo mejor también yo me jugué un poco ahí, el tipo, pero bueno, yo creo que ha sido un resultado muy bueno, porque ha ratificado muchos aspectos de los que ya conocíamos por la geografía, es decir, por la documentación y por sus biógrafos, pero también ciertamente han aparecido otra serie de cuestiones pues más novedosas, más como diría yo, pues diferentes, ¿no? Y que eran absolutamente desconocidas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, si quieres, podíamos hablar, no sé yo el tiempo, pero un poco eso es curioso, ¿no? Por ejemplo, o sea, hemos ratificado el modo en que estuvo enterrado, y eso es muy importante, porque estuvo enterrado con el rito cristiano, directamente en tierra y en decúbito supino. Esto es una cosa realmente muy relevante. También relevante, para mí, una de las cosas mayores, ha sido que él, a pesar de estar en un lugar, en el cementerio de San Andrés, en el exterior del cementerio, en tierra, sin ningún tipo de caja ni nada, con un sudario, y pasar 40 años, cuando se le exhuma, está realmente en un cuerpo incorrupto, pero por ahí, por ese lugar, pasaban muchos arroyos, que Madrid tiene mucho agua.
Sí.
Y entonces pasaban arroyos, pasaban escorrentías de agua, y es decir, estaba sometido a unas circunstancias que son incompatibles con la incorruptibilidad, pero ciertamente es un poco lo que para nosotros podríamos decir como creyentes es un hecho milagroso. Desde luego para todos los demás es un hecho absolutamente extraordinario, porque no hay personas tan normales. O sea, ese era el único que ha aparecido incorrupto de entonces. Fue muy importante porque, por ejemplo, en el occipital, en el cráneo, pues tiene todavía material, tiene barro. ¿Por qué? Pues porque estaba en tierra y pasaba agua. Y entró por las fosas nasales y por la boca, y ahí está, y tiene niveles por todo el esqueleto, niveles de agua. A veces cuando hay una inundación decimos, oye, pues mira por dónde, por aquí llegó el agua. Bueno, pues él lo tiene, él se ve en el esqueleto que tiene unos niveles de agua, por tanto estaba sometido a agua. Que fue un trabajador manual también lo han ratificado el estudio forense, porque pues tiene desgaste en los músculos, en las articulaciones, en los hombros. La estatura no es muy novedosa, porque era un hombre muy alto, ya que realmente su cuerpo ahora mismo mide unos 75, por tanto 10 centímetros más, según parece, podía tener, ¿no? Pero lo novedoso, y que también yo creo que puede bueno sorprender también a las personas que nos oigan, pues es, por ejemplo, la edad. Si pensábamos que era un hombre que había sido muy longevo, todos los biógrafos decían muy longevo. Nosotros para longevidad siempre hablamos un poco de 90, a partir de 90 años, una persona longeva, ¿no? Sí. Bueno, pues no, parece ser que, claro, era un longevo para aquella época, pero más o menos pudo tener unos 50 años al fallecer, ¿no? Enfermedades, ¿de qué pudo morir? Pues también nos hemos enterado un poquito. Es decir, el estudio que se le ha realizado ha sido a través de un escáner, pero no se le ha tocado nada del cuerpo, no sé, para no menoscabarlo. Y sí que parece que por la mandíbula, el maxilar, se encuentra que tuvo muchos problemas de carácter bucal, de infecciones, de accesos dentales, ¿no? Lo cual no era nada raro en la época, ¿eh? No había antibióticos y no había nada de esto, pues claro, y posiblemente pudo tener una sepsis por alguno de estos cuestiones. La multirracialidad, por ejemplo, que ha sido tan yo que sé, un impacto mediático importante, pues tampoco era muy raro en la península ibérica de la Edad Media. Es decir, tiene caracteres como troncos ancestrales, se han visto que tiene caracteres caucásicos, asiáticos, pero es verdad que el mayor predominio era el norteafricano, ¿eh? Bueno, pues digamos que los rasgos morfológicos pues que se observan, hay una mezcla de caracteres, ¿no? Por lo que tampoco es posible asociarlos a un solo grupo poblacional específico. En fin, y bueno, pues ya lo último, decir que como cosa curiosa, pues que tiene una moneda en la garganta. Es decir, que y esa moneda pues no se ha podido ver muy bien, porque claro, al no poder tocarle ni nada, pero sí que parece que puede ser del siglo XV, y que parece que era de la época de Enrique IV de Castilla, y que bueno, en algún momento, por fervor o por devoción, pues quiso que tuviera algo el santo, y se lo debieron de introducir por la boca en aquel momento. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que sí que hemos, yo creo, avanzado en el siglo XXI, quizá un poco por curiosidad, pero bueno, también yo creo que era un siglo donde no podíamos seguir solo viendo y describiendo al santo así solamente de forma ocular.
En fin, Manuel Velasco, que hay muchas cosas todavía que desconocemos de San Isidro, a pesar de que llevamos 400 años celebrando su canonización. El lunes hablará muchísimo de San Isidro, los madrileños lo festejaremos. Por cierto, yo creo que hay que recordar, y es importante además que lo sepamos, que el arzobispo de Madrid va a presidir ese mismo lunes a las 10 de la mañana una solemne Eucaristía con presencia de autoridades civiles y militares, Eucaristía que va a emitir en directo Telemadrid, y que en ella se va a estrenar la misa del cuarto centenario de la canonización del santo y el año santo jubilar, que está compuesta y dirigida por Marco Frisino, maestro de capilla de la Catedral Mayor de San Juan de Letrán. En fin, lo dicho, Luis Manuel Velasco, presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, muchísimas gracias, y a festejar por todo lo alto el santo. Muchas gracias. Bueno, pues hoy, además de ser el Día Internacional de la Enfermería, es el Día Europeo de las Pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Y nos vamos a fijar en un colectivo que es un motor de nuestra economía. Me refiero a los hoteleros y a los hosteleros, que se preparan para este fin de semana largo que tenemos por delante. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, creo que las expectativas para este fin de semana son importantes y son buenas.
Sí, efectivamente, este fin de semana, pues lógicamente la festividad de San Isidro, hay muchísimo consumo local, al contrario que, bueno, pues Semana sí. Santa o el último puente, que ha sido más turístico, pero ahora mismo, bueno, pues en este puente sí que nos quedamos usualmente los madrileños y tenemos muy buenas perspectivas.
Claro que sí, y además el tiempo es bueno, podemos aprovechar para hacer muchas cosas, entre ellas salir pues a tomar algo, a comer fuera de casa, incluso a visitar distintas localizaciones de nuestra comunidad y pernoctar pues en un hotel o en un hostal, en cualquier establecimiento, en fin, de nuestra comunidad, de los madrileños. Además, claro, estoy pensando que es un fin de semana muy apropiado también para bodas, bautizos y comuniones, por ejemplo.
Bueno, es que el mes de mayo es un mes muy importante para la hostelería en general, para el consumo, para los madrileños, y coinciden todas esas celebraciones, bueno, pues con estos puentes que realmente, acompañados con buen tiempo, pues la verdad es que, bueno, pues nos hacen disfrutar de la hostelería. Nosotros prevemos que, bueno, pues va a haber más de 500.000 consumiciones diarias en hostelería durante estos días y, bueno, vamos a incrementar en torno a un 3% la facturación del año pasado, que recordemos que en 2022, pues, de alguna manera recuperamos, ¿no?, un poco la normalidad después de la pandemia, y este año, bueno, pues sí que prevemos, sobre todo en el centro de Madrid, lo que es los distritos de centro de Arganzuela, donde se celebra San Isidro, pues un gran consumo, la verdad.
Bueno, pues esperemos que se cumplan esas expectativas, porque eso quiere decir que el sector va recuperando un poco el pulso anterior a la pandemia, porque yo creo que es una obviedad decir que ustedes lo pasaron muy mal durante los años en los que estuvimos pues prácticamente sin poder visitar ningún establecimiento hostelero o teniéndolo que hacer en unas condiciones que desde luego no eran las más satisfactorias. ¿A fecha de hoy se puede decir que se han recuperado ustedes, que están ya en cifras anteriores a la pandemia?
Prácticamente. A nivel, por ejemplo, turístico, podemos decir que estamos, pues nos falta como un 3%, ¿no?, del turismo que tuvimos en el 2019, que sería el año de referencia anterior a la pandemia, y por lo tanto, bueno, pues estamos en los próximos meses, seguramente ya recuperaremos totalmente la normalidad. A nivel de empleo ya se ha recuperado y sigue siendo el sector de hostelería pues un motor de empleo, con más de 230.000 trabajadores en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, es un sector importante y también para nuestra vida cotidiana.
Bueno, ¿están notando ustedes que la gente se anima a abrir nuevos bares o nuevos restaurantes, o con que se mantengan los que ya teníamos es suficiente?
Sí, de momento lo que sí que hay es una transformación de los establecimientos, nuevas inversiones, pero más o menos sobre la infraestructura que ya y el número de establecimientos que ya hay, ¿no? Realmente está habiendo una transición en la hostelería, los hosteleros. También tenemos nuestras dificultades porque hay que devolver todos los ICOs, todas las deudas que se generaron durante la pandemia. Y bueno, siempre agradecer a los madrileños pues ese apoyo que siempre sentimos y que con su consumo realmente es lo que nos hace mejorar todos los días y estamos aquí para darle servicio.
Bueno, pues ojalá esas 500.000 consumiciones diarias que esperan ustedes, habrán hecho sus cuentecillas, se doblen, no se tripliquen. Esperemos que el tiempo también nos acompañe, que yo creo que baje un poquito el calor también está bien, ¿eh? En fin, que lo del calorcito está estupendo para estar en las terrazas, pero que hay veces que también el calor excesivo no ayuda demasiado. Hoy, que se celebra el Día Europeo de las Pymes, de las Pequeñas y Medianas Empresas, queríamos recordar precisamente a este sector, señor Blardoni, porque es verdad que los bares y los restaurantes, en su grandísima mayoría, por no generalizar, pero alguno habrá que no, pero el resto son todas pequeñas y medianas empresas.
Sí, efectivamente. Somos empresas, la media de empleados puede estar ahora mismo en torno a 5 empleados por establecimiento. Hay más de 32.000 pymes en la Comunidad de Madrid y generamos en torno al 6% del Producto Interior Bruto de la comunidad, con lo cual somos además muy punteros a nivel de empleo y somos un sector importante para la riqueza de nuestra región y para el servicio, como decía, de los ciudadanos y de los turistas.
Bueno, además hay mucho restaurante, mucho bar de tapas y mucho mucha terraza que está preparando menús especiales para el Día de San Isidro. Luego nos lo va a recordar, por cierto, Begoña Tormo en su sección de lo bueno, lo mejor. Así que aprovechemos para disfrutar de Madrid este fin de semana y para darnos una vuelta por nuestros bares, que son los mejores. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, muchísimas gracias y que tengan ustedes un fin de semana muy ajetreado, porque será una buenísima noticia.
Muchas gracias. Les esperamos a todos en nuestros bares y restaurantes. Gracias.
Allí estaremos. Un abrazo. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid con mucho más contenido, porque tenemos todavía por delante 2 horas de radio.